14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín.
A actualizar lo principal de la actualidad y a contarles alguna novedad con Rafael Bermejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Un día que se ha ido calentando informativamente a medida que avanzaba, con Vicente del Bosque nombrado para la comisión que debe supervisar la federación, con el auto judicial sobre Rubiales, la juez cree que incluía cederle terrenos para explotar hoteles en Arabia Saudí, y además, lo contabas tú en nuestra portada del anuncio por el BBVA, de que está interesado en fusionarse con el Sabadell. Los bancos, en tiempos de impuesto añadido, siguen obteniendo beneficios. Recorrí la política. El PP anuncia movilizaciones en la calle y pide la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso. Si no, lo llevará al Senado. El Gobierno ha tenido su primera reunión tras el punto de aparte de su presidente y se compromete a renovar el Poder Judicial. El debate político en cualquier caso sigue muy crispado, y tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, ningún cambio en ese tono, gritos, graves insultos y hasta la expulsión de la portavoz municipal de Más Madrid, Francisco Pérez, jefe del área local de Madrid. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Más Madrid abandonaba el pleno después de que expulsaran a su portavoz, Rita Maestre, por llamar nazis a Vox a micrófono cerrado. Ocurría durante el debate de las medallas de la ciudad.
Y otra cosa es que usted llame nazis a un grupo, señor, municipal.
¿Yo? Señor alcalde, no, siéntese, por favor, no, al orden. Por segunda, por otra vez, la expulso del salón de plenos. No tiene el uso de la palabra. Señora maestre, le agradecería que abandonase el salón de plenos.
Crispación también. Crispación también en la Asamblea al hablar de Sánchez y sobre cómo rebajar el tono, precisamente. Todos los grupos se acusaban de convertir la Cámara en un lodazal. Escuchamos a Juan Lobato, del PSOE, Manuela Bergerot, de Más Madrid, y a la presidenta madrileña, Isabel Díez Ayuso.
Me comprometo a no entrarle usted al trapo de las cosas que dice, de verdad. Tampoco le voy a poner la otra mejilla.
Sus armas no alcanzan para dar un golpe al mandato democrático. Rabien, señorías del Partido Popular, porque todos sus esfuerzos son en vano. Y aquí hay gobierno para rato.
Tranquilos, que hay poder y mamandurria para el gobierno de Sánchez durante un tiempo. Relájese, tendría que estar más contenta, cualquiera diría.
Tono bronco, el habitual, presente también durante toda la mañana.
Y mientras, gracias Francisco, la Comisión Europea inicia una investigación a Facebook e Instagram por no proteger a los ciudadanos frente a las noticias falsas. David Bidueiro, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas ha evitado utilizar la palabra Rusia en el anuncio oficial de esta investigación, pero a la hora de dar explicaciones más concretas, fuentes comunitarias se reconocen que dan este paso porque creen que la matriz de Facebook e Instagram no ha tomado todas las medidas que le exige la nueva legislación comunitaria para combatir las campañas de desinformación, especialmente las procedentes de Rusia. Es uno de los temores de Europa a poco más de un mes de las elecciones. La Comisión apunta a la difusión de anuncios engañosos como una de sus fuentes de preocupación. Interferencias ante las que Meta no estaría haciendo lo suficiente. Tampoco le convence a Bruselas el sistema de la plataforma para rebajar la presencia de mensajes políticos en las pantallas de Instagram y Facebook. Y menos aún que Meta prevé eliminar la herramienta con la que investigadores o periodistas pueden hacer un seguimiento electoral en tiempo real y comprobar cómo se expanden los mensajes en estas redes sociales. Por último, la Comisión considera que el sistema para denunciar contenidos ilegales en estas compañías no es fácil de utilizar para los usuarios. Toque de atención bajo amenaza de multa a Meta, pero no el único del día. Hoy Bruselas también se ha dirigido a una veintena de aerolíneas por esos mensajes a los clientes en los que, a cambio de una tasa extra, un poco más de dinero, estas garantizan que compensan la contaminación generada por los vuelos.
Pues en Francia, en el punto de mira del gobierno, lo que está es la hiperconexión de los más pequeños, un problema de descivilización, según el presidente Macron, que hoy recibe un balance de cómo están las cosas. Sus responsables, manifiestamente impactados por las estrategias para captar la atención, recomiendan, atención, prohibir las pantallas a los menores de 3 años y no permitir el teléfono móvil hasta los 11. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Las pantallas están llenas de trampas para generar adicción en niños y adolescentes, y esa hiperconexión afecta a su desarrollo cognitivo. Es el diagnóstico del grupo de expertos designado en enero por Emmanuel Macron, dirigido por dos neurólogos. Su recomendación es prohibir las pantallas por debajo de los 3 años, desaconsejarlas antes de los 6, el móvil como pronto a los 11 y sin internet. Con internet no debería llegar hasta los 13 y las redes sociales no antes de los 15. Son recomendaciones. La cuestión ahora es si Macron va a dar el paso y a convertirlas en ley. Lo dejó entrever hace unos meses a la vista de que la adicción, dice, está aislando a los menores y disolviendo así el tejido familiar y social.
En reprenant aussi
Hay que retomar el control sobre las pantallas, dijo en enero el presidente de la República.
Y nos vamos ahora, gracias Antonio, a Argentina. Una noticia que acabamos de conocer: el Congreso del país ha aprobado la denominada Ley Ómnibus, el proyecto estrella del gobierno de Milei. Eso sí, María Eulate, para poder entrar en vigor todavía le queda camino por recorrer.
Sí, el proyecto de ley debe ser debatido ahora en el Senado, donde Milei y sus aliados están en minoría. Esta mañana, tras 20 horas de debate ininterrumpido, se conocía el resultado.
142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones.
La conocida como Ley Ómnibus propone declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, la remodelación de la administración y también de regular la economía, lo que incluye la nacionalización de una decena de empresas públicas y una reforma laboral que flexibiliza las condiciones de contratación por parte de las empresas.
Y hoy hemos conocido además la encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre las personas con discapacidad que viven en residencias. Y un dato llama especialmente la atención. La mitad de ellas encuentran problemas de accesibilidad, Luis Vallés, en su día a día.
Tanto en el interior como del centro como en el exterior, las principales dificultades dentro, los problemas para ir al baño y estar en las zonas comunes, fuera la problemática en el acceso al interior y a los vehículos que los llevan y los traen. Para eso hacen falta cambios en el modelo de gestión. Daniel Aníbal García con DENFE.
También es importante el entorno físico, como hemos podido ver, para que el cambio de modelo se pueda hacer real y que la persona pueda ser la dueña de su vida y de sus deseos.
En este sentido, de las 357.000 personas con discapacidad en residencias en España, el 60% ha dicho ser autónomas para decidir con quién pasan su tiempo libre. Además, el 95% no se sienten discriminadas. Las mayores tasas de personas con discapacidad de nuestro país se dan en Castilla y León, Aragón y Asturias.
Y Sandra, enseguida nos vamos a ocupar de los principales mensajes de la campaña para las elecciones catalanas, pero antes, una de las noticias que más nos ha llamado la atención: la detención de más de 100 personas por timos utilizando el sistema del hijo en apuros. Luisa Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los padres recibían un mensaje de alguien que, haciéndose pasar por su hijo, desde un teléfono desconocido alegaba problemas y pedía dinero para solucionarlos. Javier Herrero, cabo primero de la Guardia Civil y jefe del equipo @ de Alicante.
Siempre digo, mamá, tengo un problema. Pero estar bien, sí, pero tengo que pagar, tengo el teléfono roto, tengo que comprar un ordenador, tengo un problema, y así es como empieza.
Mensajes de WhatsApp, a veces aleatorios, pero otras dirigidos de forma certera a las víctimas potenciales. Las redes lo saben todo.
Si tú haces y publicas que estás de viaje en tal sitio, estás estudiando fuera de España, pues este tipo de organizaciones, cuando mandan un WhatsApp, ya saben ellos que su hijo o su hija se encuentra fuera.
Se calcula que la red consiguió estafar cerca de 1 millón de euros. La organización usaba 500 cuentas bancarias y más de 100 líneas de teléfono y operaba en toda la geografía española. Solo en la provincia de Alicante han sido identificadas 238 víctimas por ahora.
Gracias, Luisa. Vamos a por más.
14 horas. Radio Nacional de España.